2390-2001 es nuestro teléfono.
¿Le ofreció a nuestro siguiente entrevistado el chocolate exquisito que nos trajo el chef?
Se comió como 18 ya.
¡Ya! Sí. ¡Tan rápido! Sí. Vamos a preguntarle por qué.
Dije que se lo alejáramos.
Yo lo veo cada vez más cerca de él. ¿Saben por qué? Porque han sido días agitados para este nuevo entrevistado que vamos a tener aquí con nosotros. Han sido días agitados para el ex abanderado presidencial y actual líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco. Así que coma más chocolates, Andrés. Porque ha denunciado una razia desde partidos de la nueva mayoría contra funcionarios de gobierno, cercanos a sus planteamientos. Esto en medio de llamados del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, para que el otrora titular de Hacienda defina su domicilio político. Recordemos también que el presidente del PS, Osvaldo Andrade, sostuvo que Velasco ha sido uno de los detractores más fuertes del programa, pero parte de un privilegio, opina desde la nueva mayoría, y eso es un abuso. Sin embargo, ustedes saben, la última encuesta CEP lo sitúa como el político, después de la presidenta, mejor evaluado, 46% de aprobación y un 16% de rechazo. Solo lo supera, como digo, la presidenta Bachelet. Estamos justamente con Andrés Velasco. Andrés, gracias
por buenos días y muchas gracias por los chocolates que están ricos. Pero a diferencia de Pachi, yo no me tiro al dulce.
No sabemos.
Oiga, Andrés, comencemos con esto del domicilio político. Ha sido emplazado en los últimos días por algunos miembros de la nueva mayoría. Incluso Osvaldo Andrade pidió hacer una suerte de estudio, de reestudiar la presencia de los simpatizantes o los miembros de Fuerza Pública que están en el gobierno. ¿Cómo recibe esta ofensiva desde el Partido Socialista? Y la pregunta también, ¿dónde está el domicilio político de Andrés Velasco?
Bueno, parto por esa última. Está en el mismo lugar que ha estado en los últimos 20, 25 años. No ha cambiado nada. Yo partí cuando estaba todavía en la universidad trabajando en la campaña del no para derrotar a Pinochet y he seguido en esa misma línea desde entonces. Ahora, que algunos pretendan llevarse la coalición para la izquierda, ignorar las voces de centro y adoptar posturas sesenteras, bueno, eso no es culpa de nosotros. Pero es importante recordarle a la gente cómo se gatilla todo este episodio. El episodio se origina porque La Tercera informa este fin de semana que los presidentes del Partido Socialista, del PPD y del Movimiento Más, que lidera el senador Navarro, van a La Moneda y piden que la gente que ha tenido alguna cercanía con nuestro movimiento Fuerza Pública, primero la identifiquen y después la echen. No lo digo yo, lo dice La Tercera y bueno, mi reacción es que eso es preocupante. Obviamente no vamos a entrar en una cacería de brujas. Las personas que están ahí no están ahí por cercanías políticas con nadie, están ahí porque hacen bien la pega, porque son buenos profesionales, buenos técnicos, ¿no es cierto? Y yo creo que gente como Osvaldo Andrade tiene una visión muy anticuada de la política, en que los cargos se cuotean y se cuotean a los que muestran obediencia ciega, ¿no es cierto? Y eso no tiene ningún sentido, es totalmente antidemocrático, es la peor de las prácticas políticas, y nosotros ciertamente con ese estilo de hacer las cosas no comulgamos.
¿Y esa casa de brujas prosperó de alguna manera? ¿Hubo algún
No, afortunadamente
de...
se denunció, y como se denunció parece que la congelaron, pero la mera petición que alguien vaya y en vez de estar en un comité político los lunes donde van los ministros, los presidentes de los partidos hablando de la reforma de educación, de el empleo, de la economía que viene más lento, del bolsillo de la clase media, utilizan ese tiempo que es escaso. Yo participé en ese comité muchas veces cuando era ministro. Son 45 minutos, una hora entre las máximas autoridades políticas de Chile y en vez de decir, oye, tenemos un problema con la economía, preocupémonos del desempleo, del bolsillo de la gente, preocupémonos del temor que hay en la clase media por algunas aristas impensadas, reforma educacional, se dedican a pedir persecuciones políticas, personas como Osvaldo Andrade. Eso realmente creo que nadie que nos esté escuchando lo puede entender y menos lo puede aceptar.
¿Pero qué de cierto hay, Andrés Velasco, con lo que dice Osvaldo Andrade, solo en este aspecto, que usted transita o navega en el mejor de los mundos, opina desde la nueva mayoría, pero por otro lado la critica? Entonces, lo que dice en definitiva que hay como una contradicción ahí, pero que además le supone a usted un privilegio.
Bueno, es que eso revela cómo piensa y cómo concibe gente como Osvaldo Andrade la política. Primero, la concibe como un regimiento. Yo, Osvaldo Andrade, dictamino lo que es correcto y el que no está de acuerdo conmigo se va, ¿no es cierto? Somos muchos quienes no nos gusta la política de los regimientos y entendemos que las cosas se hacen bien cuando se conversan, cuando se escuchan, cuando hay distintos puntos de vista y se acogen los puntos de vista. Y segundo, y esto creo que es más preocupante aún, es concebir el Estado como un botín, ¿no es cierto? Mire, yo tengo el privilegio porque puse a mis chiquillos en el gobierno, ¿no es cierto? ¿Y para qué vamos a revisitar los muchos y lamentables episodios que hay de clientelismo, de personas como Guido Girardi, que utilizan el Estado como un botín para poner a sus asociados políticos?
¿Pero hasta dónde llega la lealtad en el caso suyo, por ejemplo, con la nueva mayoría?
La lealtad tiene que ver con hacer bien las cosas. Nosotros nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a la clase media, nos debemos a las personas. Te doy un ejemplo. El viernes pasado fui invitado y agradezco la invitación a la asamblea de la CONFEPA, de los padres y apoderados de los colegios particulares de Chile, liderados por Erika Muñoz, una mamá de la quinta región. ¿Y qué te dicen esos papás? Te dicen, y esas mamás, te dicen, estamos preocupados porque queremos una reforma educacional, pero vemos que se le imponen una serie de requisitos arbitrarios a los colegios particulares, quizás el colegio donde están mis niños, me decía una mamá, tenga que cerrar. Entonces, ¿con quién debe ser la lealtad? Bueno, con esas personas, con esos ciudadanos que te dicen queremos cambios, pero los queremos bien hechos. Esa es la única lealtad que vale.
Estamos con Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública, también ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda. Me quedo dando vuelta lo del domicilio político. ¿Se siente Andrés Velasco más cerca de la Democracia Cristiana en este momento que del PS, del PPD? ¿De qué sector de la Democracia Cristiana? Hay varios que usted sabe miran con simpatía a la candidatura eventualmente más adelante.
¿Qué sabe lo que pasa, Álvaro? Esa manera de ver la política, en que, mira, yo aquí soy parte de un grupo y este grupo me cae bien y el otro grupo me cae mal y me alineo con este. Mira, yo no veo la política así. Yo veo la política como un ejercicio de ideas. Yo me considero una persona de centro izquierda, lo he sido toda mi vida, quiero luchar porque en Chile haya cambios, pero haya cambios bien hechos, y en eso tenemos ciertos acuerdos con muchas personas de la Democracia Cristiana, pero no es porque seamos parte de un club, sino que porque en materia de ideas queremos, por ejemplo, una reforma educacional, pero la queremos bien hecha, queremos que sigan aportando los colegios particulares, sin abuso, por supuesto, pero que sigan aportando como lo hacen desde hace 200 años la educación de nuestros niños. Queremos también una reforma tributaria. Yo planteé hace más de un año, cuando era candidato en las primarias, que había que levantar más lucas para el Estado para financiar una mejor educación, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y creo que la desaceleración de la economía no está dando cuenta, nos está recordando que estas cosas son frágiles, que hay que tratarlas con cuidado. Así es que al final son las ideas lo que prima, y creo que en algunas de estas preocupaciones que hemos manifestado ha habido coincidencia con ciertos personeros de la DC, y qué bueno que sea así.
Más cercana a la mesa, ¿no? A Ignacio Walker.
De nuevo, eso es empezar a especular sobre qué facciones hay en la DC. Ciertamente eso es un tema que a nosotros no nos corresponde. Mi única observación sería, cuando hay coincidencias con ciertas personas, bueno, las celebramos. Y no se trata además aquí de hacer oposición, para nada. Nosotros lo que estamos haciendo son críticas constructivas, porque hay una derecha muy bien tipificada por la UDI y por esos dichos tan agresivo de Sebastián Piñera la semana pasada, que no quiere cambio alguno. Hay gente nosotros queremos cambio, pero lo queremos bien hecho.
Es que por eso quiero que hablemos de eso, porque muchas veces las críticas que surgen desde la izquierda, o desde la centroizquierda, o desde la nueva mayoría, que curiosamente yo no he escuchado al PC, eso le iba a preguntar cómo está su relación con el PC, porque no he escuchado al PC hablar criticándolo a usted por sus dichos. ¿Me equivoco?
Que yo sepa tampoco.
Claro, por lo tanto, hay un sector que hablemos más claramente, sería PS-PPD, ¿cierto? Vale.
Más.
La pregunta es, sí, más, pero digamos de los sectores más preponderantes, sin duda, de la nueva mayoría. La pregunta que yo me hago, y que me imagino que es la crítica que se hace desde ese sector, es que a veces ellos creen que usted está más cerca precisamente de los postulados de la derecha y que de alguna manera conspira contra una gran reforma que ha tenido mucha resistencia precisamente de sectores más ligados a la derecha, sin duda, que incluso a la Democracia Cristiana, que también ha puesto su reparo. Entonces la pregunta es si usted no cree que en algún sentido parte de sus apariciones y de sus comentarios y sus críticas favorecen quizás más una postura contraria a la reforma más que a favor de la reforma.
Mira, yo quiero una reforma bien hecha para Chile. Y la política.
¿Usted una reforma bien hecha?
Una reforma, por ejemplo, en materia de impuestos, que no le cree las tremendas dificultades a las pymes que la reforma inicial planteada por el Ejecutivo le iba a crear. Y eso no lo digo yo, lo dicen los principales dirigentes de las pymes en Chile. Y por eso yo ayudé, como muchas otras personas ayudaron, y no voy a entrar en la guerra del living y el maní para atribuirme la paternidad del protocolo, ni mucho menos, ¿no es cierto?, para que esa reforma quedara mejor. En el caso de la reforma educacional, podemos, así que ustedes tienen el tiempo, nos quedamos harto rato y entramos en detalles. De hecho, les cuento que el próximo lunes, desde Fuerza Pública, nosotros vamos a hacer una propuesta, así que vamos a tener ahí todo tipo de detalles, pero te añado algunas ideas. Queremos una reforma en que, primero que nada, el problema más serio que tenemos en Chile, que es la calidad insuficiente de los colegios públicos, aborde, y eso el Ejecutivo no lo ha hecho. Queremos hablar de la carrera docente, queremos hablar de lo que pasa en la sala de clase, queremos hablar de la formación de los profesores, y eso el Ejecutivo hasta el momento no lo ha hecho.
Andrés, como queremos justamente tener tiempo para aquello, y también queremos saber en qué se diferencia usted de lo que, de las mismas críticas que ha hecho el presidente Sebastián, expresidente Sebastián Piñera, hasta el minuto, le propongo lo siguiente: vamos a una pequeña pausa y regresamos con más con Andrés Velasco.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.
8:30 a.m, seguimos en estudio con Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública, ex candidato presidencial, con varios temas. ¿Algo más que agregar sobre esta ofensiva de
la mayoría? Yo creo que realmente los dichos de gente como Osvaldo Andrade, como Quintana, revelan la manera torcida que ellos tienen de hacer política, entre otras cosas porque salen del Comité Política y eran la Moneda y ni siquiera se ponen de acuerdo en su versión de los hechos. Andrade dice que nunca se tocó el asunto de los cercanos a Fuerza Pública, Quintana dice todo lo contrario. Y bueno, y reitero, tiene una visión de la política en que o ellos imponen su verdad, su aplanadora, su retroexcavadora, o los que tienen matices o desacuerdos se tienen que ir. Y con una versión además de lo que es ser de centro izquierda totalmente anticuada, anacrónica y ajena a los tiempos. Si ustedes miran los diarios de hoy, lo estábamos hojeando aquí mientras fuimos a comerciales, uno de los titulares tiene que ver cómo el Partido Socialista en Francia, ¿no es cierto?, institución bastante inspiradora de mucha gente de la izquierda chilena, ha hecho un giro hacia las reformas económicas, ha desplazado sus elementos más ortodoxos, ha incorporado personas liberales. Es decir, en Francia hay un giro hacia políticas de centro por parte del Partido Socialista, y en Chile esas mismas políticas, ¿no es cierto?, los socialistas las denuncian como derechistas. Es un mundo al revés. Y lo único que reitera y recalca y confirma es la visión anacrónica, anticuada y autoritaria que personas como ellos tienen de la política.
Andrés, antes de entrar al tema de la reforma educacional, que lo habíamos dejado pendiente, ¿qué tiene usted de centro y qué tiene de izquierda?
Primero, una trayectoria, una vida dedicada a las políticas públicas, dedicada a diseñar políticas que den más justicia, más igualdad, pero que sean de verdad con esos efectos. Te doy un ejemplo. Si se va a gastar más plata como debe gastarse en la educación, ¿no sería mucho más justo, por ejemplo, que el grueso de esa plata vaya a las salas cuna, donde muchas mamás hoy día en Chile, de los sectores más populares, más pobres, no pueden salir a trabajar, no tienen ni siquiera un salario mínimo porque resulta que no tienen con quién dejar los niños? ¿No sería eso mucho más justo que financiarle la educación universitaria a un joven de la dehesa? Entonces, que me expliquen a mí por qué la gratuidad total de la educación es una política progresista. No lo es para nada. Si tú miras cómo se reparten las platas en la propuesta de Nicolás Izaguirre, resulta que más o menos, las cifras no están claras, pero estas son estimaciones, hay $500 millones al año para la educación preescolar y 5.000 para la educación universitaria. Por lo tanto, los más pobres, las familias más desvalidas, más vulnerables, esas mamás que no pueden siquiera traer un ingreso, por ejemplo, un hogar con una madre soltera con dos niños, no tiene ni siquiera un ingreso, y respecto de esa realidad no hay una prioridad, no hay una inyección fuerte de recursos. Entonces, si vamos a ser progresistas, que es lo que yo espero, seámoslo de verdad, no nos quedemos en las consignas, en la repetición de ciertos eslóganes heredados del movimiento estudiantil, sino que miremos con la cabeza muy fría y el corazón muy entusiasta las realidades de Chile y hagamos los cambios que de verdad hay que hacer para favorecer a las personas que lo necesitan.
Andrés, ¿cómo lo ha hecho Nicolás Izaguirre en el Ministerio de Educación? ¿Fue mejor ministro de Hacienda que ministro de Educación, no?
Mira, yo tengo como principio que no entro en las críticas personales, creo que eso realmente echa a perder a la política. Además yo fui ministro, sé que es difícil, probablemente ser ministro de Educación es la única pega más difícil que ser ministro de Hacienda, así que yo no voy a entrar en el juego de ponerle notas, etcétera.
No,
lo que
una,
sí
una
me gustaría,
crítica política, una crítica
no,
política.
Es que mira, yo de lo que sí me gustaría, no voy a hablar de la persona, voy a hablar de la propuesta. Echo de menos una propuesta. Lo que hay es una secuencia de ensayos pero no sabemos muy bien cuál es el diseño global. Pero
de esos ensayos, perdón Andrés, selección, lucro y copago, que han sido los tres ejes, si usted quiere, las ideas fuerza, digamos, de esta reforma. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo?
Estoy de acuerdo en la meta, no me parece que se haya encarado bien.
Entonces, ¿usted está de acuerdo que sacar el lucro en la educación?
Te lo digo, vamos de a una.
¿En la educación escolar?
En la educación
pública.
Escolar me parece bien, y de hecho yo propuse lo mismo el año pasado, que transiten hacia fundaciones sin fines de lucro.
¿Por qué sin fines de lucro? Es que es importante que usted lo explique. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué no es bueno lucrar?
No.
¿Por qué es malo lucrar en la educación escolar?
Yo no tengo nada contra la idea de que una persona que hace una inversión obtenga una legítima ganancia. No, para nada.
Con fondos del Estado, le pregunto.
Con o sin fondos del Estado. El problema es otro. El problema es que la educación no es un rubro que se preste especialmente bien a los incentivos de mercado, porque cuando tú vas a comprar una galleta como la que tenemos sobre esta mesa, es relativamente fácil para ti probar la galleta, saber su calidad, y puedes comparar entre distintos tipos de galletas. En el caso de la educación no es así. Una familia, por ejemplo, cuyos padres apenas tuvieron la oportunidad de terminar octavo básico, para ellos no es fácil evaluar las alternativas. Tenemos además un sistema que discrimina, y por lo tanto puede que haya un colegio bueno en Vitacura, pero la posibilidad de que haya un joven de Los Espejos que pueda tomar una micro, cruzar la ciudad y llegar al colegio en Vitacura sin que le hagan bullying, todo eso es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, concebir la educación como un mercado es concebirla de un modo que no da resultados.
Entonces, y por lo tanto, ¿usted está de acuerdo en ese punto?
Exacto, estoy de acuerdo con el punto, pero de nuevo, ¿cuál es el problema? Que la implementación ha sido floja. ¿Por qué? Porque se le dice a estas fundaciones en el futuro que van a tener que comprar sus inmuebles. Y cuando tú hablas con sostenedores, como yo lo he hecho, te dicen, oye, no tengo la posibilidad de comprar el inmueble, o porque no tengo la caja, o porque el inmueble no es mío y el señor que es dueño no me lo quiere vender. Entonces, cuando tú le impones un requisito de ese tipo, es capaz que ese colegio, que hoy día algunos prestan buenos servicios educacionales, dan una gran educación, otros no, pero da lo mismo. La idea de que un colegio tenga que cerrar potencialmente solo porque se le exige que compre un edificio que no es suyo es descabellado, no tiene ningún sentido y además no es un buen uso de recursos públicos.
¿Pero cómo se resuelve entonces?
Muy sencillo, que se permita un arriendo y que el Servicio de Impuestos Internos fiscalice para que el precio del arriendo no sea descomunal y no se saquen por ahí ganancias de modo ilegal.
Andrés,
otro ejemplo, ¿sí? Yo quiero terminar lo que me preguntaba la mina.
Copago,
de nuevo, yo propuse el año pasado que el copago se desmontara gradualmente. Pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno, por razones políticas, impone un plazo máximo de la transición hacia un estado en que no haya copago, y las platas para financiar esa transición no están.
O sea, ¿usted cree que aquí hay un tema simplemente de plazos?
Hay de plazos y de platas. Hay un compromiso del ministro que no se condice con lo que él puso por escrito en el proyecto de ley, porque él dijo, no va a haber niño o niña en Chile que se eduque con menos recursos que hoy. Y resulta que si tú agarras lápiz y papel, las platas no están, porque hay recursos públicos para financiar un copago de hasta 20 o 25 mil pesos, y hay colegios que cobran hasta más de 80, y por lo tanto va a haber más de 600 mil niños y niñas en todo Chile para quienes, si esto se lleva a la práctica, va a haber menos recursos, y eso significa un laboratorio menos equipado, menos implementos deportivos, menos actividades extracurriculares, menos equipamiento en el colegio, educación de menor calidad. Y por lo tanto, de nuevo, el fin es loable. Yo lo planteé, de hecho, antes de que Nicolás Izaguirre siquiera llegara al gobierno, pero la implementación es floja. Y en el tercer caso, la selección. Me parece importante distinguir discriminación de selección. En Chile se discrimina, indudablemente, y no hay cosa más humillante y más dolorosa para un niño que postula a un colegio que se le diga con palabras aparentemente muy elegantes, mira, tú no eres parte de nuestro proyecto educacional. Cuando lo que se le está diciendo es, no te queremos por el color de tus ojos, el color de tu piel, el apellido de tus padres o el barrio en que vives. Eso es humillante, es inmoral y hay que acabar con ello. Pero, de nuevo, vamos a la implementación. Concluir de lo anterior, que se debe prohibir toda prueba de selección en todo colegio en Chile, es totalmente insensato, porque si hay algo que funciona razonablemente bien en el aparato educacional público, son los liceos emblemáticos, que tienen pruebas de admisión. Otro ejemplo, si el día de mañana hay un liceo que se especialice en música, bueno, no es natural que puedan tener una prueba y ver si el joven tiene bueno o mal oído. Yo tenía buenas notas en el colegio, tenía pésimas notas en música. Yo no habría sido un buen candidato para entrar a un liceo de excelencia en materias musicales. Y eso tiene que determinarlo algún tipo de examen de admisión. Entonces, lo que ocurre es que buenos principios se ven contaminados en su aplicación, porque lo que se hace es aplicar a rajatabla una consigna. Las consignas rara vez son fuentes de buenos principios en la educación.
Andrés, ayer conocimos esta querella del Servicio de Impuestos Internos contra los fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano, el Choclo Delano, financista de la UDI, y su socio Carlos Lavín. ¿Había antecedentes en el tiempo que usted fue ministro de Hacienda de situaciones como estas, situaciones donde se utilizan las boletas de las cónyuges,
Mancía? Mira, yo sé exactamente lo mismo que saben todas las personas que leyeron la prensa esta mañana. No sé ni una palabra más ni una palabra menos. Y si hubiese antecedentes de algo así, lo que correspondía es que Impuestos Internos tomara cartas en el asunto. Mira, a mí me ocurre que muchas veces me preguntan, oiga, ¿usted sabía de tal situación? Los ministros no son fiscalizadores, tenemos responsabilidades políticas, obviamente, pero las personas encargadas de hacer esa fiscalización son los organismos respectivos, ¿no es cierto? En especial Impuestos Internos, Tesorería, si corresponde, en fin. Y no me cabe ninguna duda que si circunstancias, no digo de estas personas, pero en general, circunstancias de ese tipo hubiesen ocurrido, las autoridades de Impuestos Internos, los fiscalizadores, habrían tomado las cartas en el asunto como corresponde en un Estado de Derecho riguroso como es Chile.
¿Le sorprendió de empresarios como ellos o es una práctica habitual que se escuche, una práctica que de alguna manera nos hacíamos los lesos?
No, yo no me puedo imaginar que este sea el tipo de práctica que nadie podría condonar.
Solo para cerrar, ¿qué le parece que el expresidente Sebastián Piñera haya salido criticando al actual gobierno?
Me parece
¿Qué
mal.
¿Qué le recomendaría usted a él?
Yo le recomendaría que actuara con mesura, con la mesura que han tenido todos los expresidentes en Chile y de la cual él carece.
¿Pero por qué? ¿Por qué debiera hacerlo?
Porque, por lo siguiente, mire, cada uno puede hablar y estamos en un país libre y los dichos son de cada uno. La pregunta no es si puede o no puede, la pregunta es si es criterioso o prudente que lo haga y no lo haga.
¿No le parece
a
usted?
Y a mí me parece imprudente, entre otras cosas porque Sebastián Piñera es incapaz de hacer un comentario comedido, ¿no es cierto? Y cada vez que agarra el micrófono se pasa a revoluciones y sus críticas fueron pasadas de revoluciones. Además
¿fueron injustas respecto de la situación económica
actual?
Yo creo
que fueron injustas porque Sebastián Piñera entró en un juego que por lo demás siempre hizo cuando era presidente, que es, si la cifra es buena, me la atribuyo yo. Si la cifra es mala, te la tiro a ti. Sebastián Piñera pasó los primeros 2 años de su gobierno atribuyéndole todos los males de Chile al gobierno anterior, ¿no es cierto? Y los últimos 2 años de su gobierno al gobierno que estaba por venir, ¿no es cierto? Y ese es un descargo de responsabilidades. Por lo demás, me parece que Sebastián Piñera no tiene la autoridad política ni económica para hacer críticas acerca de la ausencia de reformas estructurales pro crecimiento cuando en su gobierno, y lo digo responsablemente, no hubo una sola reforma estructural pro crecimiento. Sebastián Piñera hizo una campaña en el año 2009 prometiendo que Chile despertaría de una siesta y que le haría tremendos cambios en el manejo del Estado, en la legislación laboral, en la capacitación, de modo que Chile, eran sus palabras, diera un salto en productividad. Y ustedes son testigos, todos los chilenos somos testigos, no hubo ni siquiera una reforma estructural de esa índole. La gran reforma del Estado no ocurrió, la gran reforma de la capacitación no ocurrió. El economista Larrañaga de la Universidad de Chile le entregó a Evelyn Matei un espléndido documento en que sugería una reforma de la capacitación. Ese documento está en el mismo cajón en el que se le depositó por allá por el año 2012-2011 cuando el informe se hizo. Y por lo tanto, que Sebastián Piñera diga que la falta de reformas estructurales y otro tipo de cambios están ralentizando la economía chilena cuando él no hizo una sola reforma estructural, la verdad que desafía los límites de la plausibilidad y de la credibilidad.
Finalmente, Andrés, ¿qué le dice el hecho de que usted y Marco Enrique Suminami aparezcan como las cartas con más futuro dentro de la centroizquierda? ¿Cartas bien distintas?
Bueno, es muy importante lo que tú acabas de decir, porque es un mentiz adicional, Álvaro, a las declaraciones de personas como Osvaldo Andrade y Jaime Quintana. No deja de ser interesante y totalmente contrario a lo que dice Andrade, que los apoyos en esas encuestas, en la encuesta que salió ayer, en la encuesta del CEP, precisamente vienen de personas que son de centroizquierda, ¿no es cierto? Y si yo miro en la encuesta del CEP, ¿cuál es la fuente principal de ciudadanos y ciudadanas que nos dan una buena aprobación? Son precisamente personas que se dicen de centroizquierda e izquierda, y por lo tanto reafirma que las acusaciones que algunos nos hacen no son más que un intento por descalificar, y creo que la política de las descalificaciones hoy día no debe tener lugar en Chile.
Pero que sea Marco Enrique Suminami el otro. Cuesta juntarlo a todo esto.
Bueno, revela que en Chile los ciudadanos tienen preferencias diversas, y lo lindo de la democracia es que al final esas cosas se deciden en las urnas.
¿O este es un país de centroizquierda, Andrés, más mayoritariamente?
Yo creo que mayoritariamente, absolutamente, creo que así es, y qué bueno que sea así. Ahora, lo importante es que esos sentimientos de centroizquierda por una mayor justicia, por una mayor igualdad, que yo comparto desde hace muchos, muchos años, se traduzcan en políticas que no sean meras expresiones de consigna, que no repitan lo que dice una pancarta, sino que sean políticas bien hechas que efectivamente mejoren el bolsillo y la dignidad de las personas.
Muy bien, pues Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública, ex candidato presidencial, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Andrés.
Gracias a ustedes.